Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a línea telefónica. Le vamos a agradecer enormemente a Beatriz Olivera, de la organismo no gubernamental Fundar, que nos tome esta llamada porque queremos hablar con ella acerca de este informe que ya año con año Fundar está presentando. Es un balance acerca de las actividades extractivas en México, especialmente en este, el anuario 2018 se centra en los resultados de las de la extracción de hidrocarburos, la reforma energética y también los saldos que deja la actividad extractiva minera en México. Beatriz, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes, un saludo a toda tu audiencia.
Muchísimas gracias por tomarnos esta llamada, Beatriz, y bueno, ¿nos podría hacer un resumen de los hallazgos que encontraron en Fundar en este informe sobre el extractivismo en México? Y bueno, lo que está centrado, ¿cuáles son los desafíos que las actividades extractivas imponen para el gobierno autodominado de la Cuarta Transformación?
Sí, claro que sí. Fíjate que, como tú bien lo señalabas hace un momento, es la tercera ocasión que estamos lanzando este anuario de actividades extractivas y pues básicamente nos enfocamos en dos grandes áreas. Por un lado, la extracción de hidrocarburos, en particular a través de la técnica del fracking o fracturación hidráulica, y por otro lado, la extracción de minerales, en particular minerales preciosos como el oro y la plata. Y bueno, lo que nosotros encontramos en este anuario pues es que, por un lado, hacemos un análisis de las implicaciones que tendría continuar con este modelo extractivo basado en combustibles fósiles, que ahora pretende enfocarse mucho más a la extracción de hidrocarburos no convencionales a través del fracking. Y hacemos un análisis de las iniciativas en el legislativo que ya han sido presentadas para prohibir esta práctica. Y también hacemos un llamado en este documento a que en el legislativo, en el actual periodo de sesiones, pues pueda prohibirse la fracturación hidráulica en México, dado que también pues el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido a que esta práctica no se va a realizar. Entonces, pues hacemos ahí un llamado a la congruencia para que esta práctica no se realice y los legisladores pues prohíban en congruencia con lo que ha dicho el presidente, ¿no? Sobre todo por los severos impactos que tiene esta práctica en cuanto a la salud, las afectaciones al medio ambiente, la gran cantidad de agua que se ocupa, entre otros, ¿no? Eso por un lado, y por el tema de la extracción minera, nuestros hallazgos son en el sentido de que contrastamos los discursos también gubernamentales que se han dicho, que se han dado acerca de que la minería es un motor de desarrollo, tanto a nivel local como a nivel federal. Nosotros hemos documentado ya a lo largo de varios años y finalmente en este anuario también lo hacemos, que bueno, que la minería, la actividad extractiva, aporta menos del 1% de los ingresos de las finanzas públicas del país. Este es el 0.35 apenas de los ingresos que conforman las finanzas públicas, contrario a los hidrocarburos, que los hidrocarburos aportan alrededor del 19%, la minería aporta menos del 1%, ¿no? Pero también encontramos que en las comunidades de donde las cuales se saca el oro y la plata en nuestro país, pues son comunidades que, contrario a lo que nosotros hubiéramos querido encontrar y a lo que nosotros pensamos, son comunidades que están en condiciones de pobreza severa. Por ejemplo, en los municipios de los cuales se extrae plata en el país, más del 50% de la población está en condiciones de pobreza y el 30% no puede acceder a la canasta básica alimentaria. Entonces, pues justo también nosotros nos preguntamos y creemos que es un gran desafío para el actual gobierno trascender a estos modelos extractivistas que en realidad no están dejando nada a la población y que están, contrario a ello, pues sí, realizando saqueo de los minerales, pero que no se queda nada, ¿no? No se queda ningún beneficio en las comunidades.
Y por este último aspecto que resaltabas, Beatriz, de la actividad minera, pues contrasta con el discurso evidentemente de los gobiernos que han impulsado esta actividad y evidentemente de las empresas mineras, pues qué les cabe sino justificar o intentar justificar su actividad, de que con las inversiones mineras se lleva progreso, desarrollo, entre comillas, a las comunidades, y estos datos que ustedes resaltan en este informe cuestiona evidentemente este discurso.
Sí, por supuesto. Fíjate que algo que también señalan las empresas es el tema de los empleos. Y ahí hay que mirar la cifra desde el aspecto global, porque a nivel nacional lo que nosotros encontramos analizando los informes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es que el 0.66, así menos también del 1% del empleo asegurado en el país, corresponde a las actividades extractivas. Es decir, el empleo que tiene seguridad social en México, menos del 1% corresponde a la actividad minera y petrolera. Entonces, yo no dudo, por supuesto, en algunas zonas como en Cananea, en Sonora, en Zacatecas.
Coahuila, probablemente.
¿No? Seguramente sí, hay una importante cantidad de empleos, pero si lo vemos en términos brutos, en términos nacionales, la minería en realidad no está aportando de manera importante un gran número de empleos.
Beatriz. Sí, perdón, a partir de estas cifras que nos dicen, tomando este 1%, entonces estamos viendo que en términos de ingresos, digamos de retorno de las actividades extractivas a la nación, los ingresos petroleros han disminuido, han caído sensiblemente, en tanto que la actividad minera es una de las que menos aportan fiscalmente, y también no es que reduzcan pobreza, como ya lo resaltabas, en empleo tampoco. Sin embargo, si lo vemos de otro lado, hay un saqueo de recursos y dejan una estela de devastación ambiental demasiado amplia, mucho más del 1%, es decir, en proporción a los ingresos y la, digamos, los daños o devastación ambiental que provocan, y el despojo o la violencia asociado también a estas dinámicas de apropiación del territorio, pues cuestionan todo este discurso narrativa de que justifican las actividades extractivas en el país.
Así es, así es. Fíjate que lo que nosotros hemos llamado a las actividades extractivas es un gran mito el que existe en torno al desarrollo que generan estas empresas, ¿no? Es solo eso, es un mito. Como te decía, el tema del empleo tal vez sea el único en el que tengamos, veamos algo más de beneficio, pero en particular en áreas muy focalizadas, ¿no? A nivel país no lo estamos viendo, no estamos viendo tampoco en cuanto al Producto Interno Bruto, la extracción de minerales metálicos es el 0.9%. Por donde le veamos, la verdad es que la minería no es una actividad sustancial, es decir, si la dejamos de hacer, si dejamos de extraer el oro y la plata, va a pasar absolutamente nada en la economía del país.
Claro.
¿No? No va a repercutir. Por eso creemos que es muy importante que se retire el carácter de preferente que tiene esta actividad. La ley minera, en su artículo 6, le otorga a la minería en particular, la califica como una actividad de utilidad pública. Por lo tanto, se dice que tiene que ser preferente sobre otros usos que se le den a los territorios. Esto es muy importante porque jerarquiza la actividad minera y le dice, tú eres más importante que cualquier otro uso que se le pueda dar al territorio, ya sea un uso ceremonial, ya sea agricultura, ya sea turismo. Valora mucho más a la minería, ¿no? Y solamente la superan en este nivel de jerarquía la extracción de hidrocarburos y la generación eléctrica. Pero justo nosotros, al aportar estas cifras, lo que cuestionamos es esa utilidad pública, que en realidad no estamos viendo. No hay una utilidad para el país, no hay una utilidad, por ejemplo, si habláramos de que aporta una gran cantidad de ingresos al presupuesto y que de ahí se construyen hospitales, escuelas para las y los mexicanos, pues sí diríamos que hay cierta utilidad para nosotros. Pero estamos viendo que el 0.35% de los ingresos públicos provienen de la minería. Entonces no hay manera de que podamos justificar a esta actividad como de utilidad pública y por lo tanto que sea preferente. Por eso lo lanzamos como reto para esta actual legislatura que ya empieza en septiembre, que este carácter de utilidad pública, esta figura de preferencia, pues tiene que ser derogada de la ley minera.
Hola Beatriz Olivera, te saluda Jesús Estrada. Justo preguntarte, ¿ha habido algún tipo de contacto con diputados o con senadores para avanzar en esta posibilidad? Supongo que representa modificar la ley minera.
Sí, sí, sí. Sí lo hemos tenido. Hemos desde el año pasado nos acercamos a la Cámara de Diputados sin mucho éxito. Nos acercamos a la mesa directiva, al diputado Muñoz Ledo. En esta legislatura hemos estado tocando la puerta a la Comisión de Minería, también en el Senado, Y pues esperamos que a raíz de este anuario, de esta salida pública que estamos haciendo y de poner los datos en los medios, pues ahora sí podamos tener una respuesta. Por supuesto va a ser es una pelea difícil, dura, porque las empresas mineras son tienen excelentes cabilderos, uh-huh. tienen un poder impresionante en el legislativo, inclusive hay pues digámoslo así, de sus propios cabilderos están legislando, ¿no?
Hay una bancada minera prácticamente así también, ¿no? Beatriz, y es urgente esto, considerando pues todo lo que se viene, digamos, lo que el propio informe lo que advierte del crecimiento de 77% en proyectos nuevos, pero hay un dato que quería preguntarte, me parece especialmente alarmante, que el 75% de las nuevas construcciones en este momento son minas a cielo abierto. ¿Nos comentas un poco de esto y sobre todo advertir el impacto devastador que tiene este tipo de minería?
Sí, claro. Eso es también muy muy importante, porque la minería puede realizarse tanto a cielo abierto como minería subterránea. Y a cielo abierto implica, ambas son peligrosas, por supuesto, pero la minería a cielo abierto implica una fuerte devastación en los territorios. Estamos hablando de que se remueven grandes cantidades de tierra, de cerros, inclusive se rompen, se resquebrajan estos cerros. Se ocupan explosivos, se ocupa un proceso que se llama lixiviación usando cianuro. Estos procesos, lo que nosotros hemos investigado es que inclusive en algunas partes de Estados Unidos y de Canadá está prohibido realizar lixiviación usando cianuro. Sin embargo, en México pues se implicaría el uso de estos procesos y que por supuesto esto tiene impactos en la biodiversidad, en las formas de vida de las personas que viven en estos lugares cercanos a las comunidades mineras. Esto tiene implicaciones también en el agua, se contamina irremediablemente, pues hemos visto también los desastres ocasionados por Grupo México, ¿no? Que ahí en realidad no se trata tanto de lixiviación con cianuro, se trata de cobre en este caso, o ácido sulfúrico, lo que dejaron escapar, uh-huh. pero son una muestra de los riesgos que pueden tener usar este tipo de sustancias en la minería, ¿no? Y llama la atención que sea justo para extraer oro y plata de nuestro país. Y nosotros lo contrastamos pues con las cifras que encontramos justo en los municipios de los cuales se saca oro y plata, ¿no? Que supuestamente tendrían que ser los más ricos, los que tienen mayor bienestar, y encontramos que son comunidades que están por encima de la línea de pobreza promedio.
Y que además han extraído unas cantidades exorbitantes de estos minerales, ¿no?
Sí, así es. El saqueo ha sido tremendo, y sobre todo también nos llama la atención que los usos que se les dan a estos minerales. Si habláramos de usos en la medicina, en la electrónica, que los hay, pero son mínimos, ¿no? Por ejemplo, de la plata, sabemos que se usa en medicina, el oro, inclusive en algo de electrónica, pero en realidad la mayor parte de la producción de estos usos que se le dan al oro y la plata son para joyería, para producción de lingotes, y los usos para aplicaciones que, digamos, sirven a la vida cotidiana, pues son mínimos, ¿no? Entonces también por ahí está otro cuestionamiento acerca de la utilidad pública.
Y apareció un dato en la rueda de prensa de que se había extraído 5 veces más oro del 2000 al 2018 que durante toda el periodo de la colonia. Y de hecho va aumentando, ¿no? Porque años atrás se había hecho referencia a esa cifra y se está extrayendo esta riqueza, pero está quedando muy poco. Es decir, prácticamente es un saqueo como ocurrió durante la colonia. Se está reeditando estas prácticas, podremos bien calificarlas de neocoloniales, ¿no?
Así es, justo. Y nosotros creemos que ahora, ya algunos meses de que ha entrado esta famosa cuarta transformación, pues sí creemos que es momento de cambiar las reglas. Y creo que eso tiene que ocurrir ahora en la actual legislatura. Creemos que este es el momento para que se cambie un poco esta manera de operar, estos privilegios descarados que han tenido las empresas mineras. Inclusive hay bastante información de la Auditoría Superior de la Federación acerca de que las empresas mineras tampoco han cumplido con el pago de sus obligaciones fiscales. Entonces, de verdad, hay por ahí otro ángulo, ¿no? Que están saqueando, se llevan estos minerales, no dejan desarrollo para la población, no dejan desarrollo, ni están contribuyendo con el presupuesto de ingresos de la federación. Y en realidad lo que sí están haciendo pues es dejar fuertes impactos ambientales y a la salud, ¿no?
Una última pregunta de mi parte, Beatriz. Estos días muchas personas están alarmadas con la situación del Amazonas, los incendios, y se ha señalado también que es como parte de la avanzada del extractivismo allá. ¿Eso puede ser una visión de lo que podría ocurrir aquí en caso de que justamente el nuevo gobierno avance con sus políticas extractivistas?
Sí. De hecho, es muy importante también que se reconozca que como planeta estamos ya en una crisis climática, ¿no? Ya estamos dejando de hablar de cambio climático para empezar a hablar de crisis climática, y lo estamos viendo a nivel global, con el derretimiento de los glaciares en el Ártico, en la Antártida, con estos severos impactos ahora en la Amazonía. Creemos que pues sí, todo esto son indicadores de que las concentraciones de dióxido de carbono, de las emisiones de gases de efecto, los niveles que han estado ahora, actualmente, y de continuar con una política extractivista basada en combustibles fósiles, sin apostarle por una transición energética justa, por una transición basada en energía renovable, pero con cierto apego a derechos, pues vamos a estar contribuyendo a esta crisis climática, ¿no?
Así es. Beatriz, Oliver, una última pregunta de mi parte. Pues ya destacabas y también se presentaba así en la rueda de prensa como, digamos, conclusiones y exigencias a partir de este anuario sobre el extractivismo. Se pide al gobierno federal que prohíba, se hace un llamado urgente para prohibir el fracking y también que retiren el carácter de preferente la actividad minera. Es decir, con esto pues sería un replanteamiento del modelo extractivo. López Obrador ha dicho en varias veces que ya se terminó el neoliberalismo en México. Sin embargo, el modelo extractivo, es decir, parte del neoliberalismo, continúa. Si no hace estas modificaciones que un Fundar y otras organizaciones exigen, pues se estaría prácticamente cayendo una falsedad y continuando con el modelo extractivo neoliberal. ¿Sería así?
Sí, por supuesto. Por supuesto. Creemos que ese es justo el gran reto en materia energética que tiene, y en materia económica también, que tiene la cuarta transformación. Sabemos que la visión del presidente Andrés Manuel pues es continuar con el incremento de combustibles fósiles, la construcción de la refinería, el apostarle por el fortalecimiento de Pemex, el apostarle por este modelo extractivo, pero justo desde Fundar estamos haciendo un llamado respetuoso a tanto al presidente como al poder legislativo, con evidencia, basados en evidencia, para que se haga un viraje a este tipo de, pues a esta visión, ¿no? Justo porque consideramos que ahora es momento de equilibrar mucho más la balanza, de respetar también el medio ambiente. Sabemos que en algún momento de continuar con esta política extractivista, tal como está, pues es el mismo planeta el que va a cobrar la factura,
así,
¿no? Es el mismo planeta el que va a decirnos ya no hay vuelta atrás. Pero antes de que eso suceda, sí creemos que ese es el gran reto, ¿no? Cambiar la visión que tiene el actual gobierno, y esperamos que con esta evidencia que estamos aportando, pues al menos se abra la discusión y se podamos tener este debate en el legislativo, y que también el presidente pues materialice su compromiso. Él ya lo ha dicho, que el fracking no se va a seguir realizando en México. Uh-huh. Y pues ahí solo es cuestión de que esto se ponga por escrito a través, claro, de una iniciativa. Pero él está convencido de que no se debe realizar, porque lo ha dicho en Coahuila, lo ha dicho en San Luis Potosí, en su toma de protesta a un año de su en julio pasado de que se ganaron las elecciones. Entonces, bueno, creemos que ahí nada más es cuestión de que el presidente se comprometa a llevar esto en términos, pues sí, a una ley, ¿no? A tirar instrucciones o que el mismo poder legislativo pues pueda hacer eco de lo que está diciendo el presidente.
Muy bien. Beatriz Olivera, miembro de Fundar Centro de Análisis e Investigación, te agradecemos que nos hayas tomado la palabra para compartirnos una síntesis de este anuario sobre el extractivismo en México. Y bueno, nosotros en nuestras redes sociales compartiremos tanto el comunicado como el informe completo que ya se puede bajar de la página de Fundar. Muchas gracias, Beatriz, de nuevo.
Muchas gracias a ustedes. Que tengan una excelente tarde.
Igualmente gracias, para ti. Igual. Vamos a una breve pausa y volvemos con más información.